Buenos días, queridos oyentes y repúblicos. Soy Baldomero Castilla y hoy es lunes 30 de junio de 2014 y estamos comenzando un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente y como siempre estamos aquí en Somos Aguas con nuestro amigo y maestro don Antonio. ¿Qué tal, don Antonio, esta mañana? ¿Cómo está usted?
Estoy bien, consumiendo ya los tiempos para decidirme. Tengo pendiente todavía una cita con el cirujano para ver si fijamos ya una fecha antes de agosto. Muy bien.
Pues nada, el programa de ayer sí. Con Alejandro estuvo usted prácticamente todo el programa hablando de las primarias del PSOE.
Porque fue monográfico.
Fue monográfico y se habló de Sánchez, de Medina,
sí, de todos
de los candidatos a la Secretaría General del PSOE. Bueno, pues hoy en El Mundo viene de información más detallada.
Sí, aunque no vamos a continuar porque ya fue un programa grande, pero sí conviene dar el remate a la información de ayer con las noticias de hoy, que son ya datos muy concretos de los avales que ha recibido cada uno y el origen territorial de esos avales.
Sí, porque
pero vamos a hacerlo muy brevemente.
Muy bien. Sí, porque Medina creo que los había pedido que sí, se sí, publicaran. Sí. Bueno, pues le voy a leer los titulares del Mundo y alguna información que viene en las páginas de interiores, que viene con mucho detalle cómo se han distribuido los avales dentro de España. Y el titular del Mundo dice: Sánchez se gana el apoyo de 62 diputados, el doble que Medina. El respaldo del 56% del grupo en el Congreso y el aluvión de avales convierten al madrileño en favorito para liderar al PSOE. Ya en páginas interiores, pues vuelvo a repetir, el 56% de los 110 diputados está con Sánchez y el 28% con Medina. La gran mayoría de los parlamentarios andaluces, valencianos y catalanes, incluidos los partidarios de Chacón, ya trabaja de forma más o menos abierta para el madrileño. Por otro lado, el vasco, se refiere a Eduardo Medina, que es de Vascongadas, dice: solo gana en 5 comunidades. El PSOE de Andalucía se vuelca con Sánchez y en algunas provincias saca 15 veces más avales. Pues esa es la noticia, don Antonio.
Bien. Mi comentario es muy sencillo de entender, de comprender, y en consecuencia para mí necesito muy poco tiempo para decirlo. El resumen de lo que está pasando es que el fracaso de la antigua dirección del PSOE, de Rubalcaba, es tan grande, que está afectando en estas elecciones de una manera casi absoluta. Es decir, el fracaso de Medina, que es nada menos que el secretario del grupo parlamentario, por tanto del equipo de Rubalcaba, del equipo perdedor de Medina, que contaba con el apoyo de Ferraz, se encuentra ahora que está siendo arrollado por un candidato que hace un mes era desconocido, señor Sánchez, que el propio grupo parlamentario de diputados que estaba dirigido, coordinado por Medina, más de su mitad, el 56%, le ha dado ya el voto a Sánchez, con la mitad de esos votos para Medina. La paradoja es la siguiente: hay una rebelión contra el aparato. Se está eligiendo a lo más nuevo, lo más lejano, los que menos poder han tenido. Y en esa elección sale favorecido el señor Sánchez y perjudicado Medina. ¿Por qué? Porque era miembro dirigente del aparato y Sánchez no. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo es que Sánchez ha podido ser elegido si no era miembro del aparato? Pues muy sencillo, porque ha contado con el apoyo de los diputados y del grupo de los votantes de el PSOE de Andalucía, cuya secretaria general es Susana Díaz, y que debe el cargo a que Griñán a dedo le designó como sucesora. Con lo cual se produce la paradoja de que el aparatísimo del aparato, que es los procedentes de Felipe González, Chávez, Griñán, junto con Rubalcaba, el mismo grupo, a dedo ha designado Chávez a Griñán, Griñán a Susana Díaz, y Susana Díaz ahora tiene por el poder digital de que ha sido designada desde arriba por el aparato, por el núcleo del aparato, ella puede decidir que la mayoría de los votantes, de los que tienen que dar los avales, diputado o no diputado, a los que se presentan en las elecciones primarias al puesto de secretario general, le den su voto a un desconocido Sánchez, castigando con ello a Madina. Es decir, la más representativa de lo que es el aparato dictatorial interno, que ni siquiera es oligarquía, que se transmiten los poderes uno a uno, a dedo y a dedo, en esa escalera, es Susana Díaz. Y Susana Díaz, de ella es la que le ha dado el grueso del poder y la inercia del primer empujón, y ya la carrera, porque ya se sabe en España, ya cuando se adivina quién va a ganar, a él van todos los votos, porque los socialistas, como el resto de los españoles, votan a quien creen que va a ganar, no a quien de su preferencia, si no saben nada. Se vota al que se cree que va a ganar. Como ahora todos los indicios es que va a ganar Sánchez, pues prácticamente, ¿por qué? Por la contradicción de que el símbolo del aparato, que es Susana Díaz, lo ha designado a dedo y ha derrotado a todos los demás, entre ellos a Madina, que se creía que por estar al frente de los socialistas, de los 110 diputados socialistas en el Parlamento, tenía ventaja. Pues no, incluso Madina ha perdido en el propio País Vasco.
Muy bien, pues vamos a hacer una pausa, ponemos un poco de música y seguimos con la siguiente noticia. Bueno, pues seguimos con el programa, queridos oyentes. Antes de pasar a temas internacionales, vamos a comentar una noticia que viene en la portada del País y que se refiere al fraude en los cursos de formación, en este caso, cursos andaluces. Recuerden los oyentes que hace unos días ya hablamos de este tema a nivel nacional, hablábamos de cifras de alrededor de 20.000 millones durante 10 años, hablamos de los procedimientos que se seguían para hacer el fraude. Pues hoy sale esta noticia porque el País dice: el fraude en los cursos andaluces de formación puede ser mayor que el de los ERE. Las pesquisas apuntan a dos ex consejeros. La investigación de la Guardia Civil,
que son el consejero Antonio Ávila y otro que era el de empleo, Antonio Fernández.
Eso es lo que dice el titular. Dice, los agentes de la Guardia Civil calculan que la cantidad de fraude es superior a la de los ERE, que ya alcanza los 800 millones de euros. El fraude de los cursos de formación apunta a lo que comentaba los dos exconsejeros que decía don Antonio. Las pesquisas se ciernen sobre los últimos titulares de empleo de la Junta. La consejería repartía el dinero y estaba obligada a controlar su destino. El bote, le llamaban en UGT de Andalucía, al dinero de los cursos de formación que obtuvo gracias a facturas falsas proporcionadas por empresas amigas o montadas por testaferros del sindicato. Según fuentes de las pesquisas, el bote funcionaba así. Por ejemplo, UGT pedía a un proveedor de confianza una partida de 2.000 libros para supuestos alumnos de los cursos. El coste real de los libros podía ser, en esta hipótesis, pues de 1.000.000 de euros. El sindicato en realidad solo adquiría 50 libros, pero lograba una factura de los 2.000. que la Junta abonaba sin más. El dinero de los otros libros quedaba en esas empresas, pero a disposición del sindicato. Aparte de esta práctica, UGT de Andalucía también empleó el Rappel como sistema de financiación y además simuló alquileres de aulas para cursos inexistentes. Pues esta es la noticia, don Antonio.
Sí, yo creo que el comentario que debemos de añadir a lo dicho antes es que la corrupción del PSOE, que ya llamé yo la corrupción de los pobres,
el carpanta, corrupción carpanta,
que es la corrupción, sí, de la comida, de los langostinos y de los mariscos, las mariscadas, que ha podrido por completo no ya la superficie, la epidermis, la cáscara de los sindicatos estatales, sino el propio núcleo, los dirigentes de los sindicatos. Es decir, que aparte de la corrupción de los partidos y de las personas de partido, y aparte de la peligrosidad y daño que produce la corrupción de partido, como ya dije yo, que es mucho más grave que la que se hace por motivos personales y para el propio bolsillo de la persona que lo roba, o que sea que se apodera de ese dinero indebidamente, es la conclusión que se, a la vista de estas cifras tan apoteósicas, tan extraordinarias, tan olímpicas, es que los sindicatos estatales españoles no es que estén corrompidos sistemáticamente al 100%, que lo están, aunque haya muchas personas que no cogen nada, como pasa siempre, pero el sindicato como tal tiene una corrupción absoluta de todos sus dirigentes, tanto de UGT como de Comisiones. Y esa corrupción ha hecho que sea falsa la posición de los sindicatos de obreros o de trabajadores en todo el periodo de la transición, puesto que no, la corrupción no se hace simplemente para favorecer a una empresa como en los partidos políticos. Este tipo de corrupción es de otro orden, de otra naturaleza, porque no se está robando a una empresa, sino se está robando al contribuyente, directamente al Estado, que se apoderan de fondos destinados por la Unión Europea para la formación profesional, van a los bolsillos de los funcionarios sindicales, con lo cual el sindicato no se ha financiado mediante la corrupción. Simplemente el sindicato lo que ha enriquecido, sin forma acumulativa, sino viviendo con ostenticidad, haciendo ostentoso el modo de vida de los dirigentes sindicales. Esa vida extraordinaria, esa vida buena, la consiguen los sindicatos, ¿a cambio de qué? Pues a cambio de una connivencia permanente con los gobiernos y con los aparatos controladores en el Estado de los fondos que provienen de la Unión. Y por tanto, en consecuencia, tiene que haber en la Unión Europea complicidades penales que han ocultado durante tanto tiempo estas prácticas corruptas de los sindicatos españoles, que son sindicatos estatales, no lo olvidemos, que están financiados por el Estado, pero que atraen como un imán a todo lo que es corrupto, podrido y maloliente en la sociedad política española, porque los sindicatos forman parte de la sociedad política. El sindicato antes no, antes los partidos políticos, aunque sea la crítica que se hacía a los sindicatos, que eran, consentían ser los partidos correas de transmisión para dar órdenes a los sindicatos de izquierda por parte del Partido Comunista o del Partido Socialista, hoy es distinto, porque no son correas de transmisión. ¿Pero qué correas de transmisión? Porque no tienen nada que transmitir el partido al sindicato, puesto que ambos tienen la misma idea, la misma, que es estar viviendo en el Estado, viviendo bien, apoderarse de todo el dinero que puedan, y ahí no hay correa de transmisión porque son los mismos aparatos. Es decir, la corrupción es del Estado, y es como natural, exige la corrupción del Estado, exige la corrupción de los partidos estatales y de los sindicatos estatales y de la patronal, que no olvidemos que también está recibiendo dinero del Estado, y sin la connivencia de patronos, funcionarios del Estado, partidos, aparatos dirigentes de los partidos y aparatos dirigentes de los sindicatos, sería imposible la apropiación indebida, el enriquecimiento sin causa, el haber distraído para fines personales y particulares, para lujo y comer y comida, cantidades tan exorbitantes como 20.000 millones por un lado y casi 1.000 millones por otro, correspondiente a los ERE de Andalucía. Es algo tan inimaginable que hay que sumar el hambre atrasada de miles de años para comprender la voracidad para corromperse, robar, enriquecerse y coger dinero que no es suyo, que es de todos los españoles y del contribuyente, de los dirigentes y de los de los funcionarios de los sindicatos estatales españoles. Es algo horrible, que indica nada más que el régimen está podrido hasta la médula, que esto no tiene arreglo. ¿Qué valor tienen esos sindicatos? ¿A quién van a proteger? Pues lo único que pueden tomar de protección es, tal vez, pastillas contra el colesterol.
Muy bien. Vamos a hacer una pausa, ponemos música y seguimos con el
cine.
Sí, para mariscos.
Para proteger el estómago.
Claro, claro, ya. Si lo he entendido perfectamente, por las comilonas.
Por las comilonas, eso es lo que tienen que...
Y el ácido úrico, ¿no? Creo que el marisco da mucho ácido úrico.
También, sí, para la gota y para el colesterol.
Muy bien, hacemos una pausa. Pues vamos a seguir ahora ya con noticias internacionales y vamos a hablar de Ucrania, porque viene del país en portada. En portada viene.
En el fondo, la noticia internacional vuelve a centrarse otra vez sobre Ucrania y sobre Irak. Y serán los dos temas probablemente de los que vamos a hablar.
Muy bien, vamos a empezar por Ucrania.
Sí.
Bien, y titula el país: el Maidán de Kiev vuelve a clamar frente a Rusia. Ya en páginas interiores dice el país: el Maidán presiona a Kiev hacia la guerra. Miles de ciudadanos exigen en la capital al presidente Poroshenko que defienda la unidad del país, mientras Moscú, Berlín y París le piden que prorrogue el alto el fuego. Por otra parte, Rusia espera otra misión de la OSCE, la Organización de Seguridad y Comunicación de Europea, tras la liberación de los observadores secuestrados. Y por último, dice también el país, los manifestantes reclaman a Estados Unidos y la UE más sanciones contra el Kremlin.
Uy, empezaré por esta última noticia, este último titular. Fijaros bien lo que dice, los manifestantes, que son los antiguos manifestantes del Maidán, que son los que anularon la constitución, destruyeron la constitución de Ucrania, que son los que destituyeron al antiguo presidente, que son los que nombraron un gobierno interino en el que pusieron a varios ministros de la extrema derecha, pronazis y profascistas. Ese es el Maidán, eso es lo que se llama el Maidán, porque la principal reclamación, que tenemos que decirlo porque no se puede olvidar, que la esencia, la atracción principal del Maidán era pedir a la Unión Europea lo que la Unión Europea deseaba que le pidieran. Por eso estaba financiado el Maidán por Europa, por Bruselas y por Alemania. ¿Y qué es lo que Bruselas le pedía al Maidán, que es la muchedumbre reunida en la Plaza de la Independencia de Kiev? Le pedía que rompiera las negociaciones que se habían establecido entre el gobierno de Ucrania y Rusia y Putin, que interrumpiera ese acuerdo para que, en lugar de renovar los acuerdos comerciales entre Ucrania y Rusia, se hicieran unos acuerdos comerciales nuevos de Ucrania con Bruselas. Y eso, claro, está favorecido directamente y financiado por los amigos de la extrema derecha de Maidán, entre los que estaban no solo estos alemanes, sino también el republicano
Adenauer y el republicano McCain.
No, Adenauer era una fundación y que era alemana.
Alemana y
McCain. Y otra fundación del republicano McCain.
McCain, sí.
Pues esta, recuerdo nada más que los hechos más significativos para comprender que ahora, después de los acontecimientos, es decir, después de que el Maidán lograra todo lo que se propuso, derribar al gobierno, derribar la constitución, mover a toda la opinión pública occidental contra Rusia y contra Putin, y después de la victoria de Rusia en esa crisis que se apoderó de una manera propagandística, no con las armas, de la idea principal de la hegemonía, se apoderó de la hegemonía ante la opinión rusa y europea de que Crimea tenía que volver al seno de la patria rusa. A pesar de todos los pesares y de todas las propagandas, nadie en su corazón en Europa dudaba de que Crimea pertenecía a Rusia y que el legado, el regalo que le hizo Khrushchev, que era ucraniano, a Ucrania, dándole la soberanía sobre Crimea, era absurdo y la obra de un dictador. Y que Putin no pudo ir contra la ley internacional, y lo repito continuamente porque ese es el argumento que queda contra Putin, es que había violado la ley internacional apoderándose de Crimea, que no se apoderó, fueron los crimeos los que hicieron su referéndum y votaron su incorporación, su adhesión como miembro de la Federación Rusa. Pues bien, ahí, aquí en España, el gobierno de Santa María, vicepresidenta, lo recordaré toda mi vida, con una pedantería solamente comparable a su profunda ignorancia, diciendo que había violado la ley internacional, como si hubiera alguna ley internacional que rigiera las constituciones o las anexiones. No hay ninguna ley internacional, y la constitución de Ucrania, que es la única ley que proclamaba imperativamente que Crimea pertenecía a Rusia, había sido derogada, no por Putin, había sido derogada por el Maidán. Entonces, ¿qué ley internacional? Si no había ninguna, y había un gobierno interino, pues más ilegal que ese gobierno interino no había nada. Y sin embargo, recuerdo esto porque si no, no se comprende la noticia de hoy. La noticia de hoy es extraordinaria. Yo no recuerdo una noticia de ese tipo, la haberla leído nunca. Es una novedad en la historia de los conflictos internacionales, porque el Maidán está presionando, dice, a Kiev, hacia la guerra. Bueno, eso todavía sí que se tiene sentido. La extrema derecha hace tal presión sobre el gobierno de Kiev, de Poroshenko, que si no accede a sus peticiones de la extrema derecha, del Maidán, pues puede conducir hacia una guerra civil primero y complicación después de lo que hablé ayer del origen de la Primera Guerra Mundial. Figuraros, se ponen los pelos de punta de pensar que en esa región pueda producirse pues un enfrentamiento militar entre que esté ya de las fronteras interiores de Ucrania. Pero en fin, esta es la noticia. ¿Y por qué digo que esa noticia es tan extraordinaria? Lo vais a ver ahora. Porque en principio parece, bueno, dentro de lo normal, que miles de ciudadanos de Ucrania exijan en Kiev a su propio presidente Poroshenko que defienda la unidad de Ucrania frente a los que quieren separarse en la cuenca del Don, los dos estados que se han federado. Eso parece normal. Lo que es anormal es que estén pidiendo lo que, como dice el titular que tú me has leído, que me has dicho, repito, el titular dice, los manifestantes en la plaza del Maidán de la independencia, los manifestantes reclaman a Estados Unidos y a la Unión Europea más sanciones contra el Kremlin. Bueno, ¿dónde se ha visto algo semejante? Que están reclamando ciudadanos de Ucrania, están reclamando a Estados Unidos y a Bruselas que impongan sanciones más duras al Kremlin y a Putin. Pero si no es su gobierno, si Putin tampoco está a las órdenes de nadie, ¿no veis lo ridículo, la paradoja y el sinsentido que tiene estas noticias? ¿Y por qué sucede así? Porque nunca, en la política nunca hay nada que no esté motivado por otra cosa. Si es tan ridículo, es porque tiene que haber una causa aún más ridícula que lo provoque. ¿Qué es lo que provoca este fenómeno tan extraño de que haya en Kiev manifestantes que estén reclamando algo a los gobiernos de Estados Unidos y a la UE? Como que sancionen al Kremlin, a Putin. ¿Qué es lo que pasa? Pues muy sencillo de comprender. Puesto que saben ellos, es decir, los manifestantes en la República saben que sus manifestaciones en la República han movido a la UE, con el apoyo de Estados Unidos, a la primera presión tremenda contra el Kremlin. Luego están haciendo lo que ya han visto que han tenido éxito. Ahora van más lejos. Ahora ya dicen, uy, qué camino hemos descubierto. Pero si nosotros no tenemos que reclamar nada a este pelele del gobierno que tenemos, vamos a reclamar a los amos, a los que han puesto este pelele aquí, que es la Unión Europea. Vamos a reclamar la Unión Europea. Y como el poder, aunque la Unión Europea tiene el poder económico de Europa, pero el poder político lo tiene Estados Unidos, reclamemos a Estados Unidos que le imponga sanciones a Putin. Claro que les importa poco que haya guerra ni mundial, ni nacional, ni local. Eso para ellos les da igual. Es simplemente que ya saben que el camino que la ha llevado a la victoria local y momentánea es ellos creerán, como son poco inteligentes, porque los pueblos cuando son movidos por hilos que no provienen del pueblo no se dan cuenta, pues aquí los que acuden a Kiev creen que ellos han conseguido algo de la Unión Europea y no saben que es exactamente lo contrario. Es la Unión Europea la que ha conseguido algo de ellos. ¿Y qué es lo que ha conseguido? Que se manifiesten en la plaza pública, que maten a 80 víctimas inocentes, que sean de extrema derecha, y eso es la UE la que ha provocado y lo ha mantenido en la plaza y le ha dado una unidad y una conciencia de su poder. Pero ese poder no es autónomo, sino el poder que le da Bruselas. Entonces, son naturalmente el pueblo así en masa, nunca es inteligente, creen que ellos tienen el poder para exigir de la Unión Europea y de Estados de Bruselas y de Washington que sancione a Putin. Y no saben que es exactamente lo contrario, que se lo han utilizado a ellos como pretexto entre las grandes potencias para imponer unas sanciones ridículas a Putin, porque entre esas sanciones jamás pueden llegar a nada importante, porque está Alemania por medio. Y Alemania teme tanto o más que Putin los intereses económicos alemanes a que haya sanciones severas o serias contra Rusia por motivo de Ucrania. Ahí los intereses de alemanes son mucho más fuertes económicos que los de Estados Unidos. Entonces, este es el primer aspecto que quiero destacar. El segundo aspecto es ya más liviano, aunque es el principal. El segundo aspecto es que la crisis de Ucrania no está resuelta. Por eso cuando dicen que Biden presiona aquí hacia la guerra, pues no está, el título es un poco exagerado, llamativo, pero no está descaminado. No está hablando de una cosa que solamente está en la mente del periodista. No, eso está en la mente de la extrema derecha. Porque la extrema derecha tiene tal violencia en su pensamiento que muera Sansón y los filisteos, ese es el pensamiento catastrofista de la extrema derecha, que persigue sus fines aunque se hunda el mundo, pero no para que se haga la justicia, como podría ser el caso de Sansón y de la frase del Vaticano de hágase justicia aunque perezca el mundo. No. Aquí lo que se trata es que Ucrania está siendo utilizada como territorio y peón de un juego peligroso entre Rusia de un lado y de otro lado la UE con el apoyo de Obama. Como se sabe que Estados Unidos siempre se equivoca indefectiblemente en todos los asuntos de política internacional, por referirme ahora, no me refiero más que a lo último, que también hablaremos hoy, creo, si nos da tiempo, que es la nueva crisis de Irán, pues que Obama se equivoque, eso es lo de menos. Lo principal es que quien no acierta nada de lo que está pasando en Europa es Bruselas. Y como Bruselas ha sido tan criticada dentro de Europa, y ella misma tiene conciencia de que todos los conflictos en donde podría haber intervenido Europa, no lo ha hecho, porque Europa no tiene poder ninguno. Hoy ha cogido el clavo ardiente de Ucrania y no lo suelta, porque dice, esta es mi oportunidad, Bruselas es aquí donde estamos ahora, demostrando que sí que intervenimos en Europa y que somos un elemento de regulación de la paz en Europa. Y no es verdad, porque han cogido un tema malo, porque han cogido un tema que suponía, primero, torpedear las relaciones comerciales y libres que tenían que ser entre Rusia y Ucrania. Segundo, anteponer los intereses económicos de Bruselas a los de Rusia con medios inaceptables, como han sido los medios utilizados para enemistar a la opinión ucraniana con Rusia. Y esos dos procedimientos son ilegítimos y el resultado es que hay un distanciamiento hoy de Rusia con relación a Bruselas y a Estados Unidos, como hay también un distanciamiento de la opinión pública europea respecto a Rusia. A pesar de que, leyendo ya la letra pequeña, empieza a aparecer la verdad. Por ejemplo, voy a poner hoy cómo ya la verdad empieza a aparecer. Que ha habido una conferencia colectiva por teléfono. Si sabéis yo mejor que yo las técnicas, bueno, que es tanto.
Sí, se llaman audioconferencias, se llaman.
Es audioconferencia, era el presidente de Rusia, Vladimir Putin, junto con la canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente de Francia, François Hollande. Han hablado. ¿Y qué es lo que han acordado? Primero, pedir que se interrumpan los combates en Ucrania. Pero lo principal es que el líder, líder de una manera, yo repito lo que dice el periódico, líder nada, es que el payaso títere de Ucrania, esta es la letra pequeña que hay que leer, animó a Putin a reforzar la vigilancia de la frontera para impedir que penetren en territorio de Ucrania combatientes y mercenarios, y también que les sean suministrados armas y equipo blindado. Eso es, eso es verdad. Ahí sí, en la letra pequeña, pero que ¿sabéis lo que esto significa? Porque es mentira todas las acusaciones anteriores sobre Putin. Si el propio presidente de Ucrania, de Kiev, anima a Putin para que Putin junto con él vigilen ambos conjuntamente la frontera de Ucrania con Rusia para que no entren armamento, ¿qué quiere decir? Uno, que sabe que Putin no lo está haciendo, que sabe que allí no están entrando armas, ni contingentes, ni soldados, ni material de guerra porque Rusia lo envíe, sino que lo estarán haciendo igual que las manifestaciones primeras de Ucrania, por movimientos incontrolados por Putin. Pero esto es lo que tenía que haber dicho el primer día, para que no se entienda la opinión como se ha entendido, reviviendo a hoy, alimentando la opinión actual rusa con los sentimientos, prejuicios y miedos que tuvo los largos años del Imperio Soviético. Y esto es lo importante, que ya empiezan los periódicos a decir la verdad sin darse cuenta en letra pequeña. Y esto es importante. Bien, yo creo que he dicho lo que tenía que decir, porque es una corrección de lo que hasta ahora se viene diciendo, que es, yo no recuerdo antes que haya una prueba de que el gobierno de Kiev esté de acuerdo con Putin en la misma política para impedir que la frontera ruso y ucraniana, Rusia y Ucrania, puedan ser utilizadas para animar o favorecer o alimentar la pugna militar entre Kiev y los separatistas del este.
Pues sí, don Antonio, ya para rematar esta noticia, le voy a leer lo que dice El País con respecto a la liberación de los observadores secuestrados. Y dice El País que el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, recordar que el jefe del ministerio es Lavrov, el señor Lavrov, celebró ayer la liberación de los 4 observadores de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, la OSCE, que aún permanecían retenidos por las milicias separatistas del este de Ucrania desde hacía un mes, según informó ayer Reuters. Mediante un comunicado publicado a través de la red social Facebook, el ministerio ha atribuido la puesta en libertad
del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso
ha atribuido la puesta en libertad de los 4 observadores, entre ellos un español, a la mediación del patriarca de Moscú y todas las Rusias, se llama Cirilo I. No obstante, según la agencia rusa ITAR-TASS, la liberación también fue posible gracias a las conversaciones entre dirigentes de la OSCE y de las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk. Además, el Ministerio de Exteriores ruso tildó ayer de inaceptable cualquier tipo de obstáculo a la labor de la supervisión de los observadores de la OSCE, en especial aquellos relacionados con la amenaza a su seguridad personal. Esperamos que su liberación genere las condiciones necesarias para la misión de la OSCE, subraya el departamento, es decir, el ministerio.
Porque esta liberación ha sido una de las condiciones impuestas por la UE.
Así es, dice la puesta en libertad de los rehenes, incluidos los observadores, era una de las exigencias que los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea reclamaron el pasado viernes a Rusia. Pues con estas palabras, con esta noticia, cerramos el bloque de Ucrania, ponemos un poco de música y seguimos con el siguiente tema. Pues queridos oyentes, seguimos en Internacional y ahora vamos a hablar de Bagdad, del ISIS y del Califato del Terror. Voy a empezar por El País, don Antonio, que viene la noticia en páginas interiores y titula: Bagdad encuentra una dura resistencia yihadista en Tikrit. Rusia entrega aviones de combate a Irak en plena ofensiva contra los rebeldes. Por segundo día consecutivo, el ejército iraquí intensificó sus ataques en la provincia de Saladino.
Antes de seguir, sí, ya quiero a nuestros oyentes decir que estas noticias que estamos leyendo, ahora está haciéndolo Baldo en la prensa y yo comentando, son una noticia muy, muy importantes para el mundo. Porque, como veréis enseguida, las noticias de este ejército islámico suní que se levanta contra el régimen de Irak ha provocado ya que estén ayudando a Bagdad, a la capital, a Irak, no solo Estados Unidos, claro, sino también Irán, el enemigo eterno, está ayudando y empieza a reunirse alrededor de Israel también en los apoyos para combatirlo, como en Jordania. Ya veremos después la noticia. Pero tiene tales ramificaciones que vamos a dividirla en tres o cuatro comentarios, sí, distintos.
Yo le voy leyendo.
En este momento quiero destacar la importancia tan grande que tiene lo que acaba de decir, lo de que están todavía, han ocupado el territorio de Tikrit, que es la ciudad de donde nació
Saddam Hussein, sí,
y que está a 160 kilómetros de Bagdad. Uh-huh. Y aunque es verdad que continúan todos los días diciendo al norte de Bagdad, se acerca a Bagdad y tardan más, es que son, las batallas son ya serias y duras. Hay un ejército organizado enfrente de otro.
Sí, pues como dice El País, bueno, lo repito, Rusia entrega aviones de combate a Irak en plena ofensiva contra los rebeldes. Y comenta El País, a pesar de los intensos combates, las fuerzas iraquíes no han podido arrebatar Tikrit al Estado Islámico de Irak y el Levante, EIIL, el control de Tikrit. El EIIL, o ISIS, proclamó ayer en las redes sociales la instauración del califato, que es un Estado Islámico, en las zonas que controla, con Abu Bakr al-Baghdadi al frente de los yihadistas como su califa.
Vamos, es tan importante lo que acabas de decir, que tenemos que interrumpir la información parcial del País para completarla, o mejor dicho, para definirla mejor con la noticia que aparece en El Mundo sobre el mismo tema, pero con muchísimo más visión, que es en la página,
sí, en páginas interiores, en la página 22
del Mundo, que va a leer la noticia que publica bajo el título de El ISIS, que después dirán lo que es, la diferencia con lo que había antes, proclama su califato del terror. Si la palabra califa que has pronunciado en El País, en la noticia, aquí vamos a ver de qué se trata, porque eso no es una palabra baladí. Y ya recuerdo que incluso en la más profunda de todas las rebeliones y los golpes de Estado que se han producido en Oriente Medio, incluso más profundo que la destitución de la monarquía de Egipto a manos de los comandantes, de los coroneles de teniente coronel Nasser y los general Negib, más importante que todo eso fue el golpe de estado de Kemal Atatürk en Turquía, donde toda la clave estuvo en saber si derribaba o no derribaba el califato, porque no podría ser un estado laico con un califato en permanente. Y eso que no voy ahora a recordar, porque eso requeriría de verdad varias sesiones para explicar lo que fue la sublevación de Turquía, de los jóvenes turcos. Pero en cambio sí que ahora vais a comprender mejor la noticia cuando Baldo nos lee lo que El Mundo dice sobre la proclamación del califato del terror, que le llamo del terror, esa es una manera de hablar, de un califato en un territorio determinado y con un ejército determinado.
Sí, El Mundo de hecho trata la noticia esta mejor, está más informado, o por lo menos lo informa mejor, y el titular es: el ISIS proclama su califato del terror. La organización se rebautiza Estado Islámico y exige fidelidad a todos los musulmanes del mundo. Después ya con detalle dice: el Estado Islámico de Irak y Siria, ISIS, publicó ayer una grabación en la que anunciaba el cambio de nombre de la organización por Estado Islámico, IS.
Eso es.
El canje vino acompañado de la declaración de un califato extendido desde desde Alepo, Siria, a Diyala, Irak, y expandiéndose cada día. Su líder, Abu Bakr Baghdadi, líder de la organización, fue declarado califa. En el mensaje se exige a todos los musulmanes del mundo que le juren fidelidad. Esos yihadistas les llueve el dinero tras su asalto al Banco Central de Mosul. Tienen armas pesadas confiscadas y un ejército de más de 10.000 hombres, muchos llegados desde Europa y Estados Unidos. El mensaje del ISIS es un gesto propagandístico, dice Javier Jordán, director de estudios, de, vamos, experto en Irak, perdón, en el Oriente Medio.
Pero lo importante no es que sea propagandístico, lo importante es que es simbólico, es que es un gesto propagandístico
de gran simbolismo. Sí, se lo iba a leer ahora, dice.
La noticia es el simbolismo.
Dice, pero es un gesto de un profundo significado. El objetivo de los yihadistas ha sido siempre la restauración del califato.
Eso es.
Hacerlo además en territorio iraquí tiene una gran carga simbólica porque rememora los tiempos de esplendor del Islam.
¿El califato de Bagdad?
Bajo las abásidas del siglo XVIII al siglo XIII. Al-Qaeda siempre ha querido crear un califato para desde allí extenderse, dice también El Mundo. Conviene recordar que Al-Sawi, líder de Al-Qaeda, afirmaba en su libro Los caballeros bajo el estandarte del profeta, escrito antes del 11S, que debía liberarse un territorio en Oriente Próximo para desde allí expandirse.
Y es lo que están tratando de hacer ahora.
El Estado Islámico puede marcarse el tanto de haber logrado ese objetivo.
Por eso se está produciendo una concentración de poderes antagónicos como Estados Unidos e Irán, o Israel y el mundo árabe, pues se están uniendo frente a ese peligro del yihadismo y del califato. Bien, vamos a dar la última para completar la noticia y darle sentido a lo que acabo de decir. Pasamos de la noticia
sí.
Sobre Jordania y sobre Israel.
Sí, también El Mundo, en el mismo artículo en el que viene hablando de todo este tema, dice el Mundo: Jordania e Israel aliados ante la amenaza islamista. La inteligencia israelí ayuda al reino de Hachemi para evitar ataques. Al reino Hachemi para evitar ataques. El Estado hebreo intervendría con el fin de salvar la monarquía jordana. Y dice Netanyahu, el presidente de Israel, solo cabe confiar en nosotros mismos. Y criticando a Obama, claro.
¿Por qué dice esto? Porque Obama, en su reciente viaje a Oriente Próximo, ha dado su expreso apoyo no solo al Estado palestino, sino a las organizaciones palestinas, en contra, claro, de los intereses de Israel. Entonces, ahora resulta un giro tan espectacular provocado por el nacimiento de este germen de califato, que ahora resultaría curioso cómo todas las monarquías árabes se van a encontrar como defensor inmediato de su zona a Israel. No solo de Jordania, sino todas las monarquías saudí y todas las monarquías árabes van a encontrar a Israel como su escudo protector. De manera que Estados Unidos no tiene ya que enfrentarse con los árabes por defender a Israel, porque Israel se va a defender con las propias monarquías árabes. No por un cambio de alianza, sino porque la relación de fuerzas que se llamaba antes, pero ahora, después de la Guerra Fría, vuelve a resucitar, pero no frente a Occidente y Rusia y Estados Unidos, sino árabes, tampoco árabes y cristianos, pero parecido más al mundo del califato donde eran árabes y cristianos, donde sería entonces una alianza de las monarquías árabes con Israel, que evitaría que Estados Unidos tuviera que dar la cara continuamente por Israel. Pero de hecho, el apoyo de Israel a las monarquías árabes implica un apoyo a Israel. Es decir, se está haciendo un círculo de lo que antes podía ser un triángulo, donde las relaciones eran triangulares. Es que si Israel termina de hacer bien la alianza con las monarquías árabes, se ha hecho un círculo dentro del cual está también Estados Unidos.
Muy bien, no sé si tiene algo más que comentar.
No, de esto creo no. Bueno, claro, la noticia, yo esto lo he comentado para decir que cuando Netanyahu dice solo cabe confiar en nosotros mismos, es verdad de manera directa, pero en realidad indirectamente está confiando también Estados Unidos apoyando a las monarquías árabes, lo mismo que ellos. Están formando un bloque donde el Estado palestino inicialmente o de palabra apoyado por Obama tendría un significado más simbólico que real. Y esto es lo que quería destacar de esta noticia, que la amenaza del Islam está haciendo que los antiguos enemigos se unan, como ahora está sucediendo entre Irán e Irak, que tuvieron su guerra entre ellos. Pues ahora es Irán la que va a defender a Irak contra el ataque del califato.
Sí, aquí en el germen del califato. En el mundo vienen las declaraciones del jefe de la cartera, el jefe de la inteligencia militar israelí, Avik Oreg, dice que aconseja ayudar en la sombra con inteligencia jordana a palestinos moderados y a otros sectores sueníes ante el ISIS. Dice, este grupo no es capaz hoy de enfrentarse al ejército jordano y mucho menos al israelí. No le veo capaz de amenazar seriamente a Jordania o a los palestinos antes de ir a por Israel, explica, pero matiza. Dice, sus logros sí pueden influir en determinados elementos en Jordania, de donde era Abu Musab al-Zawiri, fundador de Al-Qaeda en Irak. Aunque los servicios secretos jordanos son, junto a los israelíes, probablemente los mejores en la región,
la zona, sí.
Siempre es posible que haya un grave atentado terrorista en Jordania, aunque no alteraría su estabilidad.
Muy bien.
Esas son las declaraciones del jefe de inteligencia. Muy bien, pues hacemos una pausa, ponemos música y seguimos con el siguiente tema. Pues para terminar, queridos oyentes, y siguiendo con Internacional, vamos a comentar una noticia que viene en El País sobre Cameron, David Cameron, y su oposición a Juncker, el nuevo presidente de la Comisión Europea. Ya saben ustedes que ha salido elegido en contra de su voto, de su criterio. La oposición, y titula El País, la oposición laborista y la patronal advierten a Cameron, a David Cameron, contra una salida de la UE, de la Unión Europea. Juncker, que presidirá la comisión, promete atender los intereses de Londres.
Esta sola frase de Juncker, prometiendo atender los intereses de Londres, indica la mediocridad de este hombre. Esto, solamente un pequeño funcionario puede decir semejante tontería. ¿Cómo puede atender a los intereses y por qué no lo han atendido antes? Es imposible, no tiene poder. Es decir, Juncker no tiene el poder de dar al Reino Unido lo que cabe en un presidente. No puede. Aunque quisiera, no podría. ¿Cómo puede ser promete atender los intereses de Londres? Eso es imposible. Continúa la noticia.
Sí, dice la noticia que el fiasco encajado el viernes por David Cameron en Bruselas le ha merecido en casa, o sea, en su propio partido, críticas desde casi todos los flancos. Pero ante todo se impone el veredicto que la debilitada posición negociadora del primer ministro británico deja al Reino Unido un paso más cerca de la salida de la Unión Europea. Y la patronal británica, que ayer alertó sobre los enormes riesgos para la economía nacional de una renuncia a la Unión y al sector más recalcitrante de los conservadores euroescépticos. El principal antagonista de Cameron no está en Europa, sino en el seno de su propio partido. En el peso de las filas Tories, de los defensores de cerrar la puerta a la UE, forzó a su discutido líder a prometer la convocatoria de un referéndum sobre la cuestión en 2017.
Eso fue ya antes.
Sí. La humillación que, según el consenso de los medios nacionales, le supuso quedarse prácticamente solo en su veto al luxemburgués Jean-Claude Juncker como presidente de la Comisión Europea, cuestiona, a ojo de los británicos, la capacidad de Cameron para arrancar a Bruselas una devolución de competencias a Londres, la única forma de evitar una ruptura.
Eso está exagerada la noticia y la redacción de la noticia, porque Claude Juncker no tiene personalidad. Y ahí va la cuestión de la insularidad o la singularidad del Reino Unido dentro de la UE. Eso, la principal enemigo es, no es Luxemburgo ni es Juncker. Es Merkel y también Hollande, en realidad todos, pero sobre todo Merkel. Y es imposible que sea Juncker el que pueda ni prometer nada, ni tampoco ser el opositor a nada. Esa no va a ser la figura principal. Los intereses no han cambiado nada en absoluto. El conflicto entre los intereses del Reino Unido de adquirir alguna de las competencias que se dio a la Unión Europea y que ahora quiere recuperarla, ese conflicto no lo va a arreglar ni Juncker ni cualquier otro que hubiera sido elegido, porque esos no tienen poder. Tiene que la Comisión tiene que autorizar una medida tan excepcional como nada menos que la de devolver al Reino Unido algunas de las competencias que cedió a la Unión Europea.
Sí, por otro lado, como comentaba antes, la patronal está totalmente en contra. Advierte el director general de la patronal, John Crisland, en un artículo publicado en el Observer, dice: da la espalda a la UE, entrañaría una pérdida de empleo, de crecimiento y de la competitividad de sus empresas. La Unión Europea es nuestro principal mercado exportador y una pieza fundamental para nuestro futuro económico. Subraya ante el auge de sus euroscépticos como el diputado Tory Daniel Hannan, que ya han salido a escena para proponer una relación al estilo de Suiza, de la que tiene la Unión Europea con Suiza.
Esto hace tiempo que viene proponiéndose y discutiéndose en el Reino Unido. La relación de Suiza con Bruselas, con la Unión Europea, es bastante buena, porque hay un intercambio muy fácil en materia económica y financiera. Hay un entendimiento bastante bueno, y eso es lo que hubiera deseado y desean los conservadores ingleses, que quieren recuperar parte de las competencias que dieron y que Suiza no ha dado a la Unión Europea. La objeción que le oponen no está muy justificada, pues la verdad es que no quiere decir que si siguen el sistema suizo de la relación de la UE con Suiza, pues en Gran Bretaña, en el Reino Unido, estuviera obligado, sería peor que hoy, porque estaría obligado a cumplir las reglas de la UE en Bruselas sin que pudiera, al no estar dentro, sin que pudiera influir en ellas. Pero eso no es verdad, porque las reglas, Suiza tampoco puede cambiar las reglas de la UE, pero las ha estudiado antes para hacer un convenio de acuerdo con esas reglas, que es lo que pide también los euroescépticos ingleses. Luego, eso no es un argumento.
Sí, digo también que los argumentos de la patronal, del señor John Crisland, también los comparte la oposición. El líder de la oposición se llama David Miliband.
Este laborista, cuyo apellido ya lo pregunté a nuestro colaborador Julio
Arasán.
Arasán,
sí.
Y parece ser que es hijo del gran tratadista del socialismo, del laborismo, Miliband.
Pues dice Miliband, está convencido que el Reino Unido está más cercano a la puerta de salida de la UE.
Lo que está más fuerte es porque el partido UKIP,
sí,
que es nada menos, eso sí que está claramente para salirse, rompió la hegemonía tanto de los Tories como de los laboristas, porque es él, el partido UKIP,
el de Nike Farage.
El que ha ganado las elecciones europeas. Entonces, claro que hay una fuerza,
sí,
abrumadora, empujando hacia la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea.
Sí, y su discurso antieuropeo y antiinmigración han sido integrados con mayor o menor sutileza
por los dos,
por los laboristas y los conservadores. Claro. Y esto es el primero en caer en esa trampa ha sido precisamente David Cameron. Dice uno de sus consejeros, Dominic Cumming, admitía ayer en el Sunday Times que si una renegociación deja el control de la política de inmigración en manos de la UE, será percibido como una gran derrota para él.
Claro, porque la política de inmigración es una de las cuestiones que afecta a la opinión inglesa como una cuestión de su propia independencia, de su propia soberanía.
Sí, dice también El País que la designación de Juncker desagrada incluso a muchos británicos que quieren seguir en la UE y que ven al ex primer ministro luxemburgués como la encarnación de un eurócrata poco abierto a las reclamaciones de excepcionalidad con Reino Unido. Esa es la baza que jugará Cameron a la hora de justificar cómo se pierde algunas batallas para ganar la guerra.
Bueno, eso es absurdo, porque ninguna... Si se ha perdido la batalla es contra él, y a pesar suyo, él ha hecho todo para no perderla. ¿Cómo? Y ahora lo plantea como si él hubiera dejado perder para poder ganar la guerra. Eso es mentira.
Sí, además no vale para nada porque en realidad el Cameron ha perdido el control de la gestión de la agenda europea británica.
O sea,
ha perdido el control, entonces no tiene nada de... Muy bien.
Yo creo que las noticias internacionales están bien comentadas hoy. Y ya esperemos a mañana para seguir a ver con los temas nacionales que hoy no hemos tratado, a ver, que es el tema de la decisión del Consejo del Poder Judicial de apoyar al juez de Castro por las críticas tan grandes que ha recibido del fiscal Urrach, que casi con toda seguridad que el Consejo del Poder General del Poder Judicial lo va a castigar, le va a poner una sanción importante o al menos una declaración de apoyo incondicional al juez de Castro.
El que no ha dicho nada que yo sepa en la prensa ha sido su jefe, Torres Dulce, no sé si ha dicho algo.
No, ha dicho, hoy no, sí. Pero el otro día aclaró junto con el gobierno y con... Sí, eso nada.
Bien, pues ya veremos mañana que si viene alguna noticia sobre eso, que seguro que vendrá. Bueno, pues aquí acabamos el programa. Muchas gracias a los oyentes, muchas gracias a usted, don Antonio. Y doy las gracias a todos los técnicos que nos ayudan a hacer este programa, como Manu Ramos, como Álvaro Méndez, como Pedro Gómez, como Alejandro. Y bueno, a todos los que nos ayudan a hacer este programa. Recordar a los oyentes nuestro web, www.diariorc.com, nuestro podcast en ivox.com y nuestro canal de televisión en YouTube, Libertad Constituyente TV. Muchas gracias y hasta el próximo programa.